Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Más que arquitectura. Con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez.
Conoce todo el mundo de la arquitectura,
diseño y construcción en una misma frecuencia.
KISS 97.7
te presenta Más que arquitectura. Comenzamos.
Vamos a empezar a meternos en el tema. Pues antes, obviamente, me presento. Soy Javier Alonso. Esto es Más que Arquitectura. Este programa próximamente lo vas a estar usando en KISS FM 97.7. Agradecemos por este espacio. También lo vas a estar escuchando en Spotify, en iTunes, en Facebook Live y en Instagram Live. Estamos transmitiendo en este momento, ¿no? Por los invitados de hoy tenemos a Óscar Abreu y Arturo Dújar. Les voy a platicar un poquito de ellos, que hicieron el favor de apoyarnos esta tarde para platicar sobre su tema y su experiencia en el tema de la realidad de las energías renovables de la generación solar distribuida, ¿no? Arturo Dújar, tú eres director de Sunwise. Sí, desde el 2008 tienes actividad y eres uno de las piedras angulares de toda esta generación distribuida que se ha dado en Mérida, ¿verdad? Y Óscar Abreu, director de Sidera Energy Solutions, que es una empresa especializada precisamente en el servicio para la generación de energía solar. Sí, bienvenidos amigos.
Gracias, Javi. Gracias.
Oigan, ¿sí me escuchan bien?
Sí, perfecto. Sí.
Bien, entonces muchas gracias a todos por estar conectados ya. Vamos a dar inicio a este tema, que yo creo que es un tema bastante, hay para que vean que es en vivo. Que es un tema bastante del momento, ¿no? El tema de las energías renovables, ahorita con el Tren Maya y todas las molestias que nos están dando con eso. Oye, qué padre está ese gato, ¿eh?
Está bien bonito.
Está padrísimo. Pues ahora sí, vamos a meternos en tema. La situación política de las energías renovables, ¿sí? Tenemos ahorita una situación de que el gobierno de nuestro país está haciendo ciertos comentarios, haciendo ciertas limitaciones respecto al uso de estas ecotecnologías, y también conocer en qué etapa vamos, ¿no? En qué etapa de este avance tecnológico está México respecto a otros países. A ver si nos puedes apoyar un poquito, Arturo.
Sí, claro. Pues actualmente creo que podemos ver en varios medios esa discusión que hay entre la Secretaría de Energía, CFE, y pues todas las empresas privadas de energías renovables. Creo que ha habido mucho ruido en los medios. Básicamente, ¿qué está pasando? Tenemos un gobierno petrolero, no es el primero. En España lo vieron igual, prohibieron las energías renovables allá. Pues básicamente, las fuerzas que rige un gobierno es alguien más que lo está fondeando, y hoy podemos ver que son los del carbón y los petroleros que lo están fondeando, y pues buscan que el combustóleo. Podemos ver cómo incrementaron el presupuesto de Pemex, que están haciendo la refinería, y pues la generación solar específicamente es el competidor más grande a los petroleros, ¿no? Igual es la salvación al cambio climático. Desafortunadamente hay gente que el egoísmo va arriba de la responsabilidad ambiental, como es la del director general de CFE, por ejemplo, que a él ya no le va a tocar por el tema de cambio climático, ¿no? Ya tiene 82 años, pero pues todavía le puede sacar unos pesitos más a estos años que le quedan.
Se lo va a terminar heredando a sus generaciones, ¿no? Estas malas decisiones que hoy hoy está tomando, o que vamos a ponernos en camisa, en el chaleco, ¿no? Todos tomamos decisiones todos los días, a veces a manera de que, pues yo no lo voy a sufrir, ¿no? Como mexicanos o como directores de los negocios o como gerentes y que con toma de decisiones, pero al final del día a alguien vamos a dañar, ¿no? Y no podemos estar tomando decisiones así, ¿no? De ladito con este tema ambiental tan importante, ¿no? Ahora, Oscar, la situación tecnológica de los sistemas solares, ¿en qué etapa estamos de la tecnología contra otros estados o contra otros países?
Mira, pues hablando de Yucatán, yo creo que estamos en un muy buen momento. Hemos estado creciendo conforme pues llegaron las tecnologías al sureste. Arturo es el encargado de hacer el primer contrato de interconexión con la CFE en el sureste. Entonces, él más que nadie te puede decir cómo ha ido avanzando acá con respecto a otros países este tipo de tecnologías. Igual, él un tiempo estuvo trabajando en la proveeduría de este tipo de equipos y a todos los estados. Entonces, igual te podría hablar muy bien de la diferencia entre los estados del norte y los del sur.
Excelente. Arturo, antes de que nos metamos al tema, Arturo, platícanos cómo fue ese inicio, ese arranque. Está bien interesante lo que comenta ahorita Oscar. O sea, fuiste el primer contrato de energía solar distribuida, ¿no? Hubo que picar piedra seguramente. ¿Cómo te fue en esta etapa?
Pues lo que en ese momento veía como que estaba en chino, hoy te puedo decir que está muy fácil, pero entiendo ese comienzo de ser novato. Eso empezó en el 2007, cuando mi familia se mudó aquí a Mérida, y pues querían tener aire acondicionado prendido todo el día, y la gente decía que era imposible, que iba a costar muchísimo el recibo, y pues con investigación, mi papá decidió meterme a investigar la parte de paneles solares. Yo todavía estaba terminando prepa, y contrató un gringo, porque en México pues no había nadie que claro, tuviera sentido de hacerlo. Vino un gringo de Miami y él me enseñó a instalar unos paneles solares. Hicimos el primer contrato con CFE, con gente que actualmente sigue en CFE, muy, muy buena gente. Es importante aclarar que no todo mundo en CFE es malo. Normalmente los que están hasta arriba, como el director general y tienen los conectes de gobierno y petroleros, esos puede ser que sí, pero adentro hay toda una organización bastante profesional y comprometida para que todos tengamos luz, ¿no? Y con ellos son con los que se gestionan los contratos y logramos gestionar ese primer contrato de interconexión y pues hacer que una casa que pagaba más de 30 mil pesos bimestrales pague 0 pesos y bueno, 42 pesos, que es el mínimo para una casa, y tenga el aire, lleva 12 años con el aire prendido esa casa, en toda la casa, no se apaga el aire. Entonces es una vida donde se puede tener confort y no contaminar, que es lo importante, claro, ¿no? O sea, lo bueno de los dos lados, perjudicar y estar cómodo, ¿no? Y creo que es lo que trae la energía.
Todos los aires acondicionados contaminan, también no se pasen de lanza, ¿no? Una cosa es ahorrar y otra cosa es poner la máquina a estar jalando, ¿no? Okay. Es como por tener pozo en tu casa, desagüe la piscina todos los días, ¿no? Es así como que duele.
Acá sí se necesita, o sea, el calor es insoportable y pues, es prácticamente básico.
Así es. Bueno, pues definitivamente fue un tema meter el tema de generación solar distribuida a Mérida. Arturo, no sé si el sistema ha sido igual, o sea, hoy en día conocemos que hay un sistema como de un medidor bidireccional, ¿no? Que va haciendo de alguna manera una lectura de ambas líneas, ¿no? De la línea solar y de la línea eléctrica, para poder sacar una equivalencia y que pagues menos. ¿Era el mismo sistema en ese momento o cambiaba por completo? ¿Cómo era el sistema?
Pues en ese momento no había medidores bidireccionales en México. Todavía era la época que todos tenían el medidor mecánico. En Alano. Y ese, pues, curiosamente giraba para atrás. Entonces, pues sí, estaba haciendo el conteo real, porque está girando para atrás. Ya cuando logramos traer el primer medidor digital, pues fue todo un tema, porque para un medidor estar en CFE tiene que pasar por la PEM, que es como el laboratorio que certifica los medidores, y pues fue algo manual que tuvimos que hacer como empresa privada, de traer el medidor, acercarlo, y pues muy costoso y laborioso. Hoy es el mismo medidor digital, a lo mejor es de otra marca, pero ya CFE los tiene en stock y son pues son los que ponen todos los días en todas las casas, todas las privadas, todos son bidireccionales. Entonces se ha simplificado más esa parte de medición a como fue en el
correcto, proceso. Correcto. Oscar, respecto al tema de las finanzas en la familia, me ha tocado y es bien conocido que hay sus pros y sus contras de la inversión, ¿no? Inicial para los paneles solares. Hay que despejar un poquito varios factores que se tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que financieramente no es viable, ¿no? Meterlo en paneles, que es muy poco el rendimiento que te da la recuperación y que te va a pedir mantenimientos cada tanto, etcétera, etcétera. ¿Cómo se comporta este beneficio real de tener paneles o no tener paneles? O sea, ¿para quién debe ser el panel? ¿Y para quién de plano no se lo recomiendas? Si le sabes que, brother, no, tú estás muy bien como para meter paneles.
Claro. Bueno, pues la respuesta de para quién debe ser es para todos. Prácticamente todos somos aptos para tener paneles solares sin descapitalizarnos. Es algo tan básico como un aire acondicionado hoy en día. Porque, bueno, pues el aire acondicionado te sirve para quitarte el calor, pero los paneles solares te sirven para no pagar recibo de luz que lo provoca el aire acondicionado. Entonces es igual de necesario. Hoy en día existen varios productos de financiamiento que ofrecen los bancos y, digo, en Sidera igual ofrecemos algunas especies de opciones de pago, pero más que nada todos los bancos están cada día más con más ganas de que se empiecen a dar más en estos proyectos. Entonces están ofreciendo proyectos cada vez más amigables, cada vez más llamativos, con menos tasa de interés, a plazos muy largos, con opción de abonar a capital, o sea, cuando quieras puedes terminar ese financiamiento. Pero lo más padre de todo es que hay un punto de equilibrio entre lo que uno pagaba en su recibo de luz y lo que pagan por el financiamiento. Entonces uno no se descapitaliza. Uno puede incluso armar un financiamiento con 0% de enganche y pagar lo mismo que pagaba en su recibo de luz, pero nada más que ahora por el financiamiento. Y el recibo de luz ya viene enseguida en 48 pesos. Entonces uno nunca se desacostumbra a pagar las mismas cantidades. Nada más que pasa de un proveedor hacia otro lo que paga mensualmente sin descapitalizarse. Entonces, esa es la parte financiera. No estábamos hablando de los beneficios que traen los paneles solares, ¿no? Hay muchísimos beneficios y, pues, prácticamente, repito, todos somos aptos a tenerlo. No es necesariamente una inversión en la que uno tiene que descapitalizarse para invertir.
Sentar todo, ¿no?
Cualquiera puede ser apto a conseguir sus paneles solares sin descapitalizarse.
También entiendo que los sistemas puedes de alguna manera hacerlo como a escala, ¿no? O sea, agarrar y decir voy a meter, no sé, 5 paneles que van a ayudar posiblemente a bajar el costo de mi lavasecadora, de mi calentador eléctrico y de mi aire acondicionado, y seguiré pagando proporcionalmente, no sé, un 60, un 70% de mi recibo, y luego entonces ya conforme vaya cayendo la lana, con paso seguro, le voy metiendo 2 paneles más, 3 paneles más, y así nos vamos, ¿no? ¿Es posible esto?
Claro, el dimensionamiento de los proyectos, ¿no? Okay. Entonces nos dedicamos a producir el equivalente a la mitad de ese consumo, y podemos dejar el sistema para que crezca el día de mañana, y poco a poco, conforme se lo vaya permitiendo su capacidad de inversión, ajá, va completando el sistema.
Te van metiendo, claro. Ese sería lo ideal. Fíjate que un sistema aprox de 10 paneles que te puede llegar a costar 105, 110 mil pesos. Si lo metes, digo, yo hice el ejercicio hace relativamente poco, si lo metes en el banco con todo el 8%, que al final del día no te van a pagar ese 8% anual, ¿no? Te van a retener ISR y entre otras cosas, pero no te deja definitivamente el ahorro, ¿no?, que vas a tener. O sea, digo, en mi caso, fue viable el estudio. Por eso yo te preguntaba si todos van a salir con un número a favor, o hay casos en donde de plano, digamos que te sale muy topado el análisis de beneficios y dices mejor después, ¿no? Porque hay gente que te dice, no, yo pago muy poco, mejor después, ¿no?
Sí, siempre es un buen momento para empezar con unos paneles solares, sean 2, 3, 4. No necesariamente tienes que esperar a que tu recibo de luz llegue de una cantidad a horas de uso de tus equipos, y pues más que nada pues vas a estar aportando igual al medio ambiente tu granito de arena.
Claro. Fíjate que yo veo también este punto de vista de meter los paneles o cualquier otra tecnología ecológica y sustentable como una situación de que es el momento de hacerlo. Bueno, desde mi punto de vista, es el momento de hacerlo porque cada año y cada mes la electricidad no baja de precio, o sea, sube. Lo hemos visto, podemos revisar gráficas y tendencias. Creo que desde hace más de 10 años la energía eléctrica sube, no baja, ¿no? Entonces, sí, si también consideramos esa tendencia, cada día nos va a costar más proporcionalmente a lo que ganamos, a que de una vez le cortes esa fuga de tu cartera, ¿no? Que cada mes o cada año se va saliendo un poquito más y le metes una alternativa amigable con el medio ambiente. Y ese es el otro tema, Arturo, el tema medio ambiente. Hay mucha gente que dice, oye, ¿sabes qué? Sí, está buenísimo el tema de los paneles solares, pero generar, o sea, construir o fabricar un panel solar le cuesta mucho a la naturaleza, ¿no? ¿Qué tanto es cierto esto? ¿Cuál es ese equilibrio entre lo que realmente estás cuidando el medio ambiente, pero estás fabricando un producto que se tiene que hacer en fábricas que posiblemente le estén golpeando duro también al medio ambiente?
Sí, pues mira, un panel solar está hecho de tres materiales predominantemente, que es vidrio, aluminio y silicio, ¿no? También tiene algo de plata y cobre. Como el coche eléctrico, ¿no? Pero ya cuando ves la data de cuánta gente se muere en coches de combustión, pues ¿por qué no sacan todos los muertos que se mueren diario en coches de combustión? ¿O por qué no todo el huachicoleo que hubo y se murieron 40 personas en un huachicoleo o en una planta petrolera en Tabasco, cuánta gente se ha muerto? No te enteras, porque ellos controlan los medios también. Y en solar te puedo decir que en México, después de 130 mil instalaciones, no, nadie se ha muerto. O sea, generar esa misma energía con petróleo, estoy segurísimo que habrían muchos muertos, independientemente de los muertos que van a haber cuando el cambio climático empiece a cobrar
Claro. Oye, fíjate que ahorita hablando precisamente de fake news, de amarillismo y todo esto, ¿qué onda con la postura o con la opinión del gobierno con el tema de que se van a acabar los contratos de energías renovables en general, ¿no? O sea, ¿qué realmente esto es cierto? ¿Qué está en riesgo? ¿Quiénes están en riesgo de que el gobierno los señale y no les dé los permisos para poder avanzar?
Sí, que les llaman.
Bueno, ¿sí me escucharon?
Sí, nos escuchas.
Ah, ok, lo que pasa es que a mí no, creo que está bajo el internet por ahí.
Con los que más se ha peleado el gobierno son con unos contratos que hubieron antes del 2014, los que le llaman porteo, donde generabas en una granja y porteabas esa energía donde quieras. Y pues en realidad el costo de porteo que cobraba la red por transmisión, pues era algo barato, ¿no? Entonces decían que las pérdidas de CFE eran porque están subsidiando a los privados, a los que tenían esos contratos legados. Y no, realmente la pérdida de CFE es porque Tabasco no paga luz y porque la mitad de los mexicanos todo por fuera. Entonces hay otras razones, pero se la querían untar todas los privados en este caso. Claro. Y ahí esos son los contratos que quieren votar. Entonces tienen que romper la ley, que normalmente la ley no es retroactiva, o sea, irse hacia atrás no se vale. Quieren irse hacia atrás y cambiar. Eso es bastante fuerte porque cualquier inversionista extranjero que haya puesto una inversión en México, si le cambian la jugada, México va a tener que pagar pues penalties ante internacionalmente. Si cambia la jugada internacional es del pasado, donde ya tenía reglas.
Sí, no, y a ellos. Claro, a ellos. Porque esto está respaldado por datos.
Claro.
Por medio de dinosaurios.
Hay otra y otra. Y es lo mismo con los combustibles. Tú usas el combustible, se gastó, y pues claro, otra vez tienes que gastar y gastar. Así es.
Claro, claro. O sea, definitivamente la estructura consumista que tenemos tiene una larga cadena de intereses en donde dicen, no, ¿sabes qué? Esto nos va a pegar a todos. Desgraciadamente nos va a pegar al bolsillo, nos va a mejorar en el aspecto ecológico, digamos, ¿no? Y además creo que hasta cierto punto de libertad, ¿no? El hecho de que tú puedas producir tu energía, hablando en todos los aspectos, ¿no? Tanto energía para comer como la energía eléctrica o cualquier otro tipo de energía que sea necesaria hoy en día, en la medida que nosotros podamos generar nuestro consumo de energía, somos más independientes, somos más libres, como quiera que sea, ¿no?
Sí, Sí.
Hay una situación de libertad muy, muy, muy buena en esta situación. ¿Cómo se da el proceso okay, yo quiero un panel solar, yo quiero solucionar mis temas de energía en mi casa, en mi rancho, ¿no? O sea, donde sea, ¿cómo comienzo? Supongamos que puedes comenzar, entiendo, por un tema del recibo, o no tengo recibo, soy nuevo, ¿sí? O sea, soy nuevo, voy a poner una granja y no tengo energía en la granja donde voy a empezar a trabajar, ¿no? En ese pueblo no hay esta energía donde yo llego. ¿Cómo arranca un proyecto, Oscar?
Sí, mira, bueno, pues acá manejamos dos tipos de proyectos. Los proyectos interconectados a la red de la CFE, en donde ahí tratamos de atacar el mayor porcentaje de consumo posible para que el recibo llegue en lo mínimo. Y hay otro tipo de proyecto que es el sistema aislado. Hablamos de aislado porque no cuenta con la infraestructura de la CFE. Ese proyecto okay. Aislado puede ser por medio de baterías o con corriente directa durante el día nada más. Las baterías sirven para almacenar la energía que se produce durante el día para que funcione en la noche. Entonces, cruza el agua a las plantas, ¿no? Entonces, está muy padre. Esos son los sistemas aislados. Por ejemplo, igual hemos tenido proyectos para alumbrar cenotes, donde se ponen las baterías con los paneles solares por fuera de los cenotes y las luces están alimentadas 100% con energía solar, que se almacenan en baterías durante el día para trabajar en la noche. Entonces, existen esos dos tipos de proyectos, son los aislados y los interconectados a la red de la CFE.
Ok, fíjate que hace poquito tuvimos una reunión con unos clientes, con unos inversionistas para un proyecto industrial, y precisamente parte del temor era que tú sabes en los parques industriales que son extensiones grandes y son derechos de vía muy amplios para que los camiones y todo puedan hacer las maniobras necesarias. La red eléctrica es muy extenso, o sea, el cableado es muy extenso, ¿no? Y aparte, los postes tienen que alejar precisamente para que no nos golpeen los camiones y todo. Y el temor de ese inversionista era precisamente cuánto voy a gastar en tender todo ese sistema y conectar la CFE y mover el poste y bajarlo. Y al final del día, la alternativa fue esa. Fue meter postes de iluminación urbana de creo que de 7 metros de altura, con paneles solares y que solamente tiene sus cajitas, en el mismo poste tiene sus cajitas y pues interconecta sus luminarias, pero no se conecta a CFE. Entonces el parque prácticamente está operando con luz solar, ¿no? Me refiero a las vialidades generales del parque. Está buenísimo. Regresamos al mismo tema, ¿no? De independizarse o de liberarse del sistema. Bueno, creo que hay problemas con el internet. Hay para los que nos están escuchando, si me pueden decir si yo estoy en tiempo real, o sea, si yo estoy hablando y me están escuchando bien, me va a ayudar Oscar y Arturo. Sí, se trabaron. Bueno, gracias por estar conectados. Ahorita vamos a ver si nos vuelven a mandar la solicitud para meterse. Ahí está, bien. Ahorita se mete, ya para cerrar.
Ahí está, se fue la luz.
Listo. Oigan, ¿me escucharon lo último, lo del parque industrial y todo esto? Bueno, Santa Cruz Woodworks. ¿Qué onda, Rulo? ¿Cómo estás, man? Asesoría fotovoltaica, saludos igual. Si me escuchas, gracias, Pepe. Pepe Aldana, buena maquinaria, Pepe. Bueno, ahorita esperamos a que se vaya uniendo. No, tienen problemas todavía. Les queríamos preguntar, a ver si se logran conectar, y les vamos a preguntar casos de éxito, ¿no? No solamente aquí, sino, o sea, acá en Mérida, casos de éxito, me refiero a no solamente una vivienda que en efecto está teniendo un ahorro, sino casos de éxito de proyectos en el campo, fábricas, temas un poquito más elevados, hoteles, ¿no? ¿Cómo se ha dado ese? Vientos, ahora sí.
Listo.
¿Ya?
Listo, te oímos perfectamente.
Vientos. Oye, Oscar, Arturo, casos de éxito, todo, o sea, algún proyecto que ustedes conozcan, que hayan montado, que sea ya sea un hotel, una granja, una empresa, una fábrica, ¿cómo ha sido esta evolución, tanto económica como de hasta certificaciones? Porque entiendo que esto nos da la alternativa de poder certificar las empresas en ciertos niveles de conciencia ambiental, ¿no?
Así es. Bueno, pues más que nada, yo desde mi punto de vista, los casos de éxito pues han sido todos los proyectos, gracias a Dios. Gracias a Dios es un tipo de producto y un tipo de servicio que se crece gracias a la voz, que se corre la voz y que pues claro. Es totalmente real y pues todo el mundo empieza a recomendar hablar, además del alcance que podemos llegar a tener desde nuestra trinchera, ¿no? Y pues la verdad, tanto residencial como comercial, como industrial, todos tienen unos beneficios increíbles. Hemos llegado siempre a nuestro proyecto, o sea, que es siempre tratar de ahorrar lo más posible en los recibos de luz. La verdad, es impresionante cómo lo tienes que ver para creer, ¿no? O sea, cuando tu recibo de luz llega bajo, no hay otra padre, o sea, que prácticamente tu pregunta es, ¿ahora a quién le debo? O sea, porque es muy padre. Y bueno, pues Arturo ya tiene experiencia en unos proyectos un poco más grandes a nivel país.
Sí, pues que de hecho hay uno que compartimos de caso de éxito, Oscar, y yo ahorita les platico, pero un buen ejemplo que todos conocemos es Bimbo. Bimbo tiene la regla de poner solar en todos sus techos, en cada metro cuadrado de sol que tiene, hasta donde lo permita la ley. Y esto te lo dice el CFO de Bimbo, dice, independientemente de la parte ambiental, dice, esto es una decisión 100% financiera. Es mucho más barato hacer esto que gastar dinero en CFE. Entonces ya es algo bastante analizado por empresas, todas sus bodegas de México igual están poniendo. Y pues estoy seguro que cientos de otros corporativos que conocemos están implementando esto. Uno que fue bastante padre, como lo vio, fue una empresa que almacena farmacéuticos acá y que hay una regulación, o me tocó a mí estar con él cuando implementaron una regulación de que todos los farmacéuticos tienen que estar a 25 grados centígrados. Entonces tenían que almacenar acondicionado todo. Y entonces dijo, no, pues mi negocio te lo estoy dando a la CFE porque ahora le tengo que pagar por toda esa luz que consumo. Y claro, por los paneles solares, y vio que eso era la forma de mantener su negocio y tener más margen. Y Oscar continuó poniéndole en todas sus bodegas de farmacias.
Sí, así es. Interesante. Sí, y pues al ser una industria muy, muy importante, que te corten de la nada el negocio por la cuestión de mantener a una temperatura tu producto, la verdad es injusto. Pero bueno, pues gracias a Dios se acercó a nosotros y pudimos llevar a cabo el proyecto, y tenía una buena red de distribución, o sea, tiene oficinas en Campeche, en Quintana Roo, en Chetumal, acá en Mérida. Entonces estuvo muy padre ese proyecto, y hoy en día está feliz y es de las mejores referencias que tenemos para sí, que la gente vea que esto es totalmente real.
Claro, fíjate que ahorita con esos incrementos, yo creo injustos o agresivos que está teniendo la CFE ahorita con esa cuarentena, ¿no? Nos cae el COVID, nos cae el gobierno más corrupto desde mi punto de opinión, disculpen, que hemos tenido, y además viene la CFE y toma gallo, ¿no? Y dices, de alguna manera te pones a pensar, dices, ¿de qué manera me puedo independizar hasta cierto punto para que no me agarren de estos 2000 y se quieran aborazar, ¿no? De las situaciones. Y pareciera que con la política que tenemos o la manera de manejar las situaciones, pareciera que esto va a ser cada vez más común, ¿no? Que venga alguien y te diga, pues ahora debes tanto, tómalo, ¿no? Está terrible. Oye, Arturo, precisamente hablando del COVID, y ya ahora sí en un plano, ya supongamos que ya sobrepasamos la parte crítica y que debemos de cuidarnos, ¿no? En general, entre todos. Pero ¿cuál es esa realidad desde tu punto de vista a la que vamos a regresar? ¿Cuál es esa realidad utópica, vaya? Porque nadie la sabe, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el escenario utópico de realidad para una empresa de paneles solares o para ustedes desde su punto de vista?
Bien, pues no sabemos qué fecha va a ser esa, definitivamente, pero lo que sí podemos ver es que el consumo en general de las casas ha incrementado por estar tanto tiempo en casa. Entonces la conciencia energética ha aumentado en los usuarios. Adicionalmente, la digitalización creo que ha sido forzada en todos. Entonces vamos a ver procesos más digitales de las empresas solares. Las empresas solares pues siguen vendiendo y siguen instalando, porque ¿dónde van? Van al techo, no tienen que hablar contigo, van a tu techo, claro, y allá chambean, y el consumo pues no para. Entonces yo creo que la industria solar durante COVID y post-COVID va a continuar con crecimiento, mientras las leyes lo sigan permitiendo, que hoy pues se permite y continúa. Pero como dices, ¿qué va a pasar después? Creo que va a ser más digital, como ya se está volviendo hoy, a lo mejor, y continúa eso. Por ejemplo, en mi caso, que somos una empresa 100% digital, ya dejamos de rentar oficinas y ya optamos por ser 100% home office, que fue una decisión no no fácil, pero es la correcta, y te das cuenta cuando te fuerzas a utilizar todas estas cosas digitales que hay. Pero para el integrador solar, creo que van a seguir teniendo pues sus bodegas y todo, porque tienen que almacenar hardware. Pero a lo mejor y las ventas ya se van a manejar más digitalmente, y la instalación pues tiene que ser físicamente, ¿no? En los techos.
Claro, así es. Pues excelente, excelentes puntos a los dos. Oscar, Arturo, muchísimas gracias. Me gustaría saber si les gustaría agregar algo, comentar algo. Hay algo que me platicaste, Arturo, que ahorita me acabo de acordar, que me gustó mucho, que fue la comparativa de lo que está pasando ahorita con las energías renovables, con lo que sucedió con Uber, ¿no? Cuando llegó y quiso revolucionar algo y empezó a pegarle a los intereses de algunos otros, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito este?
Escuché que Uber tenía una métrica de que podían ver qué tan corrupto era un país o una ciudad según qué resistencia tenía de los taxistas o del sindicato de los taxistas. Y por ejemplo, creo que Uber hasta la fecha en Cancún todavía no hay, ¿no? Creo que todos sabemos por qué no hay en Cancún Uber. No es porque no haya negocio. Claro que hay negocio para Uber. Entonces, viendo esa corrupción o control que tiene ciertos sindicatos en cada gobierno Uber, pues lo mismo estamos viendo en generación solar. Es algo disruptivo que alerta a un sindicato, en este caso puede ser el sindicato de CFE o puede ser el de los petroleros, de que hay algo, que hay una solución más amigable, barata, amigable al medio ambiente, barata y más eficiente, que es la energía solar. Entonces, cuando llega algo mejor que la solución tradicional, si la solución tradicional tiene una infraestructura donde se recaudan votos, si hay sindicatos, si funciona en el sistema político, pues va a haber resistencia, ¿no? Y eso es lo que ya estamos viendo hoy con la Secretaría de Energía impulsando ciertas leyes que son anti-renovables.
Ok, pues yo creo que lo que nos toca ahorita a todos es apostarle a lo que sabemos que es una garantía, que nos va a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud. Digo, nos va de alguna manera a dar esa libertad, ¿no? Y vamos para allá, porque va a ser la única manera de ir creciendo como sociedad. Si nos seguimos amarrando a producir energía con dinosaurios y con trenes de diésel y con en papelitos, pues no.
Y más que nada, cuando salga una noticia amarillista y una noticia importante sobre la tecnología, sobre las energías renovables, fundamentarse bien, no caer en especulaciones, no caer en noticias amarillistas. Está muy difícil que algo que es el presente y el futuro al mismo tiempo nos neguen el acceso a ello. O sea, claro. Las energías renovables tienen un futuro inmenso, vinieron para quedarse. El otro día lo publiqué en Facebook. Todas las organizaciones que están en pro del medio ambiente, créeme que van a hacer lo posible porque esto se pueda dar. Claro. Y bueno, igual las leyes, o sea, nosotros tenemos totalmente todo el derecho humano para que no se contamine nuestro medio ambiente, y esto por medio de generar energía limpia.
Excelente, excelente, Oscar. Pues Oscar Abreu es el director de Sidera Energy Solutions, Arturo Duhart, también director de Prestonwise. Muchas gracias a los dos por estar esta tarde con nosotros platicando un ratito de lo que hacen. Todo lo relacionado con ese tema lo pueden ver ahora sí a través de ellos, de sus redes sociales y de sus correos de contacto. Yo por mi parte agradezco a CFM siempre por el espacio que nos da los lunes y los miércoles, ¿no? Para estar platicando y comentando temas de arquitectura, ingeniería, cultura, diseño. Saben que pueden ver el programa en Facebook, en Instagram, en Spotify, en iTunes, ya como podcast. Próximamente seguiremos subiendo videos en YouTube y seguramente van a estar acá con nosotros y lo vamos a subir. También agradezco a Revista Landum como patrocinadores, Jefe Sevilla, Ángulo de Mayoreo Cerámico de la Península, Filiales de Pisos y Muros y Aquaprint, por todo su apoyo y por estar siempre con la camiseta bien puesta para el programa y para compartir más arquitectura, ¿no? Arturo, Oscar, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Javi, y a todos los que nos vieron.
Los Inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura. diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 97.7.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.